Aquí comienza Gente Cuidando Gente, un espacio radial semanal de Nueva EPS, dedicado a la información, orientación y recomendaciones en salud para nuestros afiliados. Bienvenidos.
Bueno, recuerdo que estamos próximos a la temporada navideña, si es que ya no la estamos viviendo, y si queremos unas festividades tranquilas hay que vacunarse, continuar con el correcto uso del tapabocas, lavado de manos y evitar aglomeraciones. Hoy en Nueva Más Cerca le lanzamos una atención maternas porque vamos a hablarles de los cuidados prenatales que deben tener en cuenta. En Al Día con Nueva EPS, la Oficina de Participación Social hablará de las asociaciones de usuarios. En Salud y Bienestar hablaremos del tabaquismo que sigue ocasionando muertes en todo el mundo. En Conectados con Nueva EPS vamos a conocer los beneficios de una buena siesta. Si quieres saber más de estos y otros temas de salud, consulte nuevaeps.co o en la cuenta de Twitter @gcuidandogente.
Nueva EPS más cerca.
Nuestro primer invitado de hoy es el doctor Hermes Pérez. Él es médico especialista de Nueva EPS y estamos en línea con él a propósito de la alerta que emitió la Organización Mundial de la Salud sobre las muertes de gestantes en el mundo. Y es que, según cifras entregadas en septiembre pasado, cada día mueren unas 810 maternas por causas prevenibles asociadas al embarazo y al parto. Por eso, es fundamental que las gestantes acudan a los controles prenatales desde el momento en que se enteran de que están embarazadas. Le agradecemos su tiempo, doctor Hermes, y con esta información que es de utilidad para las familias colombianas, quisiéramos empezar preguntándole a partir de qué mes se deben iniciar los controles prenatales y cuáles son estos.
Para iniciar un control prenatal se debe contar con una ruta integral de atención para la promoción y mantenimiento de la salud para el desarrollo oportuno de la atención. Lo ideal es iniciar después de la primera falta menstrual y antes de la semana 10 de gestación. El primer control prenatal, si la consulta se realiza antes de la semana 10 de gestación, la duración es de 30 minutos aproximadamente. Puede ser realizada por enfermera o médico. Lo ideal en esta consulta es asesorar sobre opciones durante el embarazo, realizar la inscripción de la mujer gestante en el control prenatal, valorar el estado de salud de la gestante, identificar factores protectores y de riesgo biológico y psicosociales, detectar tempranamente alteraciones, brindar información en salud, establecer el plan integral de cuidado para la salud. Si la gestación es de curso normal en una mujer nulípara, se programarán 10 controles prenatales durante la gestación. Si es una multípara, se pueden programar mínimo 7 controles durante la gestación. La periodicidad de las consultas de seguimiento y control deben ser mensuales hasta la semana 36 y luego cada 15 días hasta la semana 40.
¿Ante qué signos de alarma se debe acudir al servicio de urgencias, doctor Hermes?
Los signos y síntomas que pueden presentar durante el embarazo son cefalea severa, alteración visual, visión borrosa o fosfenos, dolor epigástrico, vómito que no sea fácilmente, edema matutino de manos y pies, sangrado vaginal, dolor abdominal tipo cólico, pérdida de líquido claro a nivel vaginal no relacionado con la orina, fiebre, dificultad para respirar y tos.
¿Y cuál es el ejercicio recomendado, doctor Hermes, para el primero, el segundo y el tercer trimestre de gestación?
Lo ideal es que se individualice el tipo de ejercicio a realizar durante los tres periodos del embarazo, teniendo en cuenta características evaluadas durante la consulta prenatal. Esta práctica de ejercicios físicos y de relajación preparan a la paciente para el parto. Dentro de estos están higiene postural, como ejercicios de fortalecimiento de piso pélvico, actividad de pujo en colchoneta, posición durante la contracción como mecedora, silla de vaquero y gateo en la pared, orientaciones sobre la respiración durante la contracción y el pujo, ejercicios de respiración. Algunos ejercicios son caminar, nadar, bicicleta estacionaria, aeróbicos de bajo impacto, programas prenatales de yoga, programas prenatales de pilates, correr o trotar, tenis y otros deportes con raqueta, entrenamiento de fortaleza con pesas o entrenamiento de resistencia.
¿En qué momento, doctor Hermes, debemos indicarle a las maternas que deben suspender la actividad física?
Mientras que los beneficios del ejercicio durante el embarazo han estado bien documentados, se aconseja a los pacientes que escuchen bien sus cuerpos y que dejen de ejercitarse si experimentan mareos, sangrado vaginal, goteo de líquido, contracciones, dolores de cabeza o dolor en el pecho.
¿Y cuál es finalmente, doctor Hermes, la nutrición ideal que debe darse durante la gestación?
Existe una importante actividad anabólica que determina un aumento de las necesidades nutricionales maternas en casi todos los nutrientes con relación al periodo preconcepcional, puesto que el feto se alimenta solo a expensas de la madre. De acuerdo con el diagnóstico nutricional, define el plan de manejo específico y las recomendaciones nutricionales pertinentes en cada caso. Revise la frecuencia de consumo por grupos de alimentos, alimentos preferidos o rechazados, trastornos alimentarios durante la gestación, náuseas, vómitos, molestias gastrointestinales, estreñimiento o gastritis. Si la evaluación nutricional es normal, oriente sobre el estilo de vida saludable, actividad física, consumo de suplemento nutricional indicado como hierro, ácido fólico y calcio, y recomendación de un adecuado descanso.
Al doctor Hermes, muchas gracias por su tiempo. Para con todas las maternas que a esta hora nos sintonizan, recuerde que en el momento de acudir a una de estas citas de control, es fundamental hacerlo con las medidas de bioseguridad. También tengan presente que si ya pasó la semana 12 de gestación, puede pedir su vacuna contra el COVID-19, incluso si ya han pasado 40 días después del parto.
Asistencia en viaje en el exterior. Atención domiciliaria sin ningún costo. Acceso a 17 especialidades. Toma de muestras de laboratorio a domicilio. Terapias. Todo esto y más es lo que tienes con el plan de atención complementaria integral de Nueva EPS. Lo que te gusta de una prepagada por menos de lo que pensabas. Porque en Nueva EPS tu salud es nuestro propósito. Entra a www.afiliateapac.co. Gente cuidando gente.
Vigilado Supersalud. Al día con Nueva EPS.
Nos han consultado sobre las asociaciones de usuarios de Nueva EPS, que a qué se dedican, que cómo las contactan, inquietudes similares al respecto. Y como la información que entregamos es proporcionada directamente por los profesionales de Nueva EPS, está con nosotros Mónica Rodríguez, coordinadora de la Oficina de Participación Social. ¿Qué son las asociaciones de usuarios, Mónica?
Es una pregunta frecuente, pero también muy importante. Es una agrupación de afiliados del régimen contributivo y subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que tiene derecho a utilizar servicios de salud de acuerdo con su sistema de afiliación y que velarán por la calidad del servicio y la defensa del usuario.
¿Y cómo están conformadas esas asociaciones de usuarios?
Otra pregunta muy importante, ¿cómo están conformadas las asociaciones de usuarios? Las asociaciones se constituyen con un número plural de usuarios, los cuales son convocados a la Asamblea de Constitución.
¿Y cuáles son las principales funciones que tienen esas asociaciones de usuarios?
Como podemos ver, estas agrupaciones son muy importantes, pero ¿a qué se dedican o cuáles son sus funciones? Primero que todo, asesorar a sus asociados en el ejercicio del derecho de la libre elección y acceso al paquete de servicios. Segundo, informar a las instancias que corresponda y a las instituciones prestatarias y empresas promotoras si la calidad del servicio prestado no satisface la necesidad de sus afiliados. Tercero, atender las quejas que los usuarios presenten sobre las deficiencias de los servicios y vigilar que se tomen los correctivos al respecto. Y por último, proponer las medidas que mejoren la oportunidad y la calidad técnica y humana de los servicios de salud.
Finalmente, Mónica, la invitación a las personas para que integren estas asociaciones de usuarios de Nueva EPS.
Por supuesto que tú que estás escuchando todas estas respuestas, es muy importante que hagas parte de esta asociación. Si eres afiliado de Nueva EPS, mayor de edad y realmente quieres realizar esta labor voluntaria por nuestros usuarios. Por lo tanto, te invito a participar en la Asociación de Usuarios de Nueva EPS. Recuerda que puedes inscribirte en nuestras oficinas de atención al afiliado o por medio del correo electrónico participación.social@nuevaeps.com.co. Ten presente participación.social@nuevaeps.com.co. Contamos contigo.
Mónica, muchas gracias por aclararnos estas dudas. Le agradecemos su tiempo para con nuestros oyentes.
¿De qué está hecha nuestra vida? Está hecha de comienzos, de sueños y metas que marcan nuestro destino desde el día en que nacemos. En Nueva EPS nos preparamos para cuidar la vida desde el primer momento y estar siempre, día a día, cuando nos necesites, uniendo el deseo de servir y la ciencia médica para llegar a cada rincón del país. En Nueva EPS estamos evolucionando porque tu salud es nuestro propósito.
Nueva EPS.
Gente cuidando gente.
Vigilado Supersalud.
Salud y bienestar.
El tema del que hablaremos a continuación es considerado por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad adictiva, y la nicotina es la responsable de provocar esa adicción. ¿Ya saben de qué hablaremos? Así es, señoras y señores, conversaremos sobre tabaquismo. Y es que en julio pasado, la OMS publicó cifras aterradoras sobre tabaquismo. Cada año 8 millones de personas mueren por esta causa. Es como si en 12 meses desapareciera toda la población de Bogotá, así de fácil. Sobre esta amenaza para la salud pública, conversaremos con la doctora Margarita Villa, médico especialista de Nueva EPS. Un tema importante, doctora Margarita, el que hablaremos en esta emisión. Por eso empezamos preguntándole, ¿qué consecuencias tiene el consumo de tabaco?
El cigarrillo produce daños en casi todos los órganos del cuerpo. Se estima que fumar contribuye a unas 480.000 muertes anuales. Los fumadores mayores de 60 años tienen un índice de mortalidad 2 veces más alto que quienes nunca han fumado, y se estima que mueren aproximadamente 6 años antes. El humo del tabaco contiene muchas sustancias químicas cancerígenas. Además, la nicotina contenida en el líquido del cigarrillo se absorbe rápidamente en la corriente sanguínea, produciendo estimulación del sistema nervioso central, aumento de la presión arterial, del ritmo respiratorio y la frecuencia cardíaca, trayendo consigo aumento de enfermedades cardíacas y ataques cerebrales y enfermedades vasculares. El fumar también provoca otro tipo de enfermedades como bronquitis crónicas, enfisema, exacerba los síntomas del asma en niños y adultos, y es la causa más importante de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También el fumar está relacionado con otros trastornos también importantes para la salud, como son la enfermedad reumática y el deterioro de la función inmunitaria. Los fumadores refieren también una menor calidad de vida en términos de salud en comparación con personas de la misma franja etaria que no fuman.
¿Cuáles son los tipos de cáncer asociados al tabaquismo, doctora Villa?
Entre los distintos tipos de cáncer que provoca el tabaco, el más importante es el cáncer de pulmón. El tabaquismo está vinculado a un 80 a un 90% de todos los casos de cáncer de pulmón. El fumar también está vinculado con el cáncer de boca, faringe, laringe, esófago, estómago, páncreas, riñón y vejiga. Y últimamente algunos estudios también lo han vinculado con la aparición de leucemias mieloides agudas. También se ha comprobado que el fumar tabaco multiplica por 2 y 3 el riesgo de cáncer en la cavidad nasal, en los senos paranasales también.
¿Y a quién se considera fumador pasivo, doctora Margarita?
Se considera fumador pasivo a aquellas personas que, sin ser fumadoras, están expuestas con frecuencia al aire contaminado por el humo de tabaco. Este aire está formado por el humo que se desprende del cigarrillo y por el humo que expulsa el fumador después de fumar. Es incluso más dañino que el humo que inhala el fumador porque contiene mayores concentraciones de sustancias perjudiciales. En un principio se pensó que fumar involuntariamente causaba efectos leves como irritación en los ojos y rinitis. Sin embargo, hoy en día se sabe que los fumadores pasivos presentan con mayor frecuencia que los que no lo son alteraciones respiratorias, sí, cardíacas, otorrinolaringólogas e incluso sí, cáncer de pulmón también.
Cuando una doctora Margarita, y escúcheme, ¿a qué podemos decir acerca de los cigarrillos electrónicos?
Hasta el momento, las investigaciones sugieren que los cigarrillos electrónicos podrían ser menos perjudiciales que los cigarrillos de tabaco. Cuando una persona que fuma regularmente reemplaza completamente el tabaco con cigarrillos electrónicos. Pero estos también contienen nicotina, una droga sumamente adictiva. El uso de cigarrillos electrónicos también expone a los pulmones a una variedad de sustancias químicas, incluidas las que se le agregan a los e-líquidos y otras producidas durante el proceso de calentamiento y vaporización. Un estudio de ciertos cigarrillos electrónicos reveló que el vapor contiene sustancias cancerígenas y productos químicos con muy alta toxicidad. Pueden contener nanopartículas de metales como níquel y cromo, además de niveles de cadmio, que es un metal tóxico que también se encuentra en el humo de los cigarrillos y puede causar problemas respiratorios. El uso continuado de los cigarrillos electrónicos no solamente puede conllevar a la adicción a la nicotina, sino un mayor riesgo a una adicción a otro tipo de drogas como la cocaína y la metanfetamina.
Cerramos recalcando este dato. El consumo de tabaco incrementa el riesgo de cánceres de cabeza, cuello, garganta, esófago y cavidad bucal, así como de varias enfermedades dentales. Doctora Margarita, muchas gracias por estar con nosotros. Ya regresamos.
Son las 6 de la mañana, tengo que pedir cita para el niño. Ah, pero con este clima y los trancones, creo que no voy ni a alcanzar. ¡Ya sé! ¡Listo!
Con la app de Nueva EPS puedes solicitar y consultar autorizaciones médicas, agendar citas, solicitar certificaciones y mucho más. Descárgala ya en tu celular. Nueva EPS. Gente cuidando gente.
Vigilado Supersalud.
Conectados con Nueva EPS.
No podía ser de otra manera. Aquí Kike y Jacob me dicen que no hay nada más sabroso que una siesta. Pues parecen europeos, porque es que en algunos países de Europa la siesta es parte de la rutina diaria de las personas. Pero también en algunas regiones de Colombia, especialmente aquellas con clima cálido, la siesta también es parte de su cultura. Estudios clínicos indican que la siesta sirve para hacer una pausa mental y después de ella las personas se concentran más en sus actividades de la tarde. Preguntas y respuestas de este tema con el doctor Rafael Hernández, médico especialista de Nueva EPS. Muchas gracias, doctor Rafael, por aceptar esta comunicación y cuéntenos, por favor, ¿qué beneficios realmente trae para el cuerpo hacer una siesta?
En primer lugar, una siesta es un descanso en el que nosotros podemos conciliar un sueño corto que nos permite descansar y recuperar un poco de la energía que necesitamos para continuar con nuestra labor. Dentro de los beneficios que trae para el cuerpo hacer una siesta es que nos permite descansar el cerebro, descansar la mente, descansar la memoria y gracias a eso podemos desarrollar con más agilidad nuestras actividades.
¿Y cuál es el tiempo ideal de una siesta?
El tiempo ideal para una siesta oscila entre 10 y 30 minutos, que es lo que necesitamos para nosotros continuar desarrollando nuestras labores.
¿Una hora indicada, doctor Rafael, para hacer la siesta?
No hay una hora precisa en la que nosotros podemos hacer una siesta, pero sí se debe tomar la siesta justo en el momento en el que el cuerpo la pide, en el que sentimos la necesidad de dormir para poder descansar y poder continuar con nuestras actividades y nosotros podamos sentir de que vamos a continuar con nuestras tareas de forma ágil y productiva.
Como siempre, doctor Rafael, muy claro con sus respuestas. Le agradecemos su tiempo en este espacio. Un programa cargado de consejos y recomendaciones para toda la familia. Esperamos que haya sido de su agrado y que los profesionales de Nueva EPS que nos acompañaron les hayan aclarado dudas sobre algunos temas. Nosotros nos escucharemos la próxima semana, el día lunes, cuando los invitaremos a que se conecten con más temas de salud. Mientras tanto, síganos en @cuidandogente o @cuidandogente en Twitter. Hasta la próxima.
¿De qué está hecha nuestra vida? Está hecha de comienzos, de sueños y metas que marcan nuestro destino desde el día en que nacemos. En Nueva EPS nos preparamos para cuidar la vida desde el primer momento y estar siempre, día a día, cuando nos necesites, uniendo el deseo de servir y la ciencia médica para llegar a cada rincón del país. En Nueva EPS estamos evolucionando porque tu salud es nuestro propósito.
Nueva EPS.
Gente cuidando gente.
Vigilado Supersalud.